El poder de la palabra.
Sturi bila karnikaba.
El poder de la palabra.
Yol parasnedoa kedeka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.
Buenos días, amigos y amigas de Onda Local. Reciban un feliz inicio de semana de parte de nuestro equipo. Este lunes estaremos hablando en nuestro podcast sobre el cáncer cervicuterino. Para hablar sobre este tipo de cáncer es importante contextualizar un poco y mencionar que el cáncer cervicuterino es la principal causa de muerte en las mujeres. Según el Mapa Nacional de Salud en Nicaragua, en el año 2018 fallecieron 277 mujeres a causa de este cáncer. En el siguiente año, 2019, la cifra de mortalidad fue de 208 mujeres. Y hasta la última fecha que reporta el Mapa Nacional de Salud, en el año 2020, la cifra fue de 244 mujeres. Para hablar más sobre el tema, hemos traído con nosotros a una invitada muy especial que ya nos estuvo acompañando. En nuestro podcast del 19 de octubre, dedicado al Día Internacional sobre el Cáncer de Mama. La recordarán, ella es la doctora Patricia Pérez, especialista en ginecología y obstetricia, quien nos explicará ahora, nos ahondará en el tema sobre el cáncer cervicuterino. Bienvenida, doctora Patricia, es un placer tenerla nuevamente con nosotros en este podcast. El anterior podcast fue muy bien recibido por nuestra audiencia y no me cabe duda que esta vez sucederá lo mismo. Bienvenida, doctora.
Sí, bueno, muchas gracias, Miriam, por la invitación. Siempre, verdad, agradeciendo de antemano pues a todas esas mujeres que están pendientes de toda esta información que llevamos a ella, y de esta manera pues poder detectar todos estos casos de manera temprana y poder pues tratarnos y curarnos, porque recordemos siempre que el cáncer, si se detecta a tiempo, pues tiene cura. Si ya lo detectamos en estadios avanzados, ya pues la oportunidad ya es menor, y la sobrevida también.
Gracias por estar acá. Y para empezar con este tema, me gustaría que nos explique, con la misma dinámica anterior cuando nos explicó sobre el cáncer de mama, esta vez me gustaría que le explique a nuestra audiencia qué es el cáncer cervicuterino. Y cuando hablamos de cáncer cervicuterino, ¿a qué nos estamos refiriendo?
Bueno, de la misma manera vamos a tener que, vamos a encontrar una célula que está alterada, ¿verdad? Una célula maligna o con cambios, ya que no son los normales, y que va a ir alterando el resto de las células que se encuentran a nivel del cuello uterino. Y pueden igual, ¿verdad?, encontrarse lesiones que pueden estar solamente ubicadas ahí a nivel del cuello, o lesiones que ya una vez también pueden estar saliendo de esa área y ya pueden afectar otros órganos a nivel de la pelvis.
Doctora, ¿podría explicarnos cuáles son las causas de estas lesiones que usted nos menciona y de qué manera nosotras podemos diagnosticarlas?
Dentro de las causas, pues las principales vamos a tener, primero, la infección por el virus de papiloma humano, que es una de las cosas que nosotros buscamos en los chequeos ginecológicos, en la toma del papanicolaou. Tenemos de que aproximadamente entre un 90 a un 95% de los casos de cáncer cervicuterino están asociados al virus de papiloma humano. El virus de papiloma humano, pues, es un virus que es adquirido a través de las relaciones sexuales y que tenemos varios serotipos. Existen más de 150 serotipos de este virus, y de él pues existen los de alto riesgo y de bajo riesgo para cáncer. Entonces, en la actualidad, pues por ser una de las causas principales, se están haciendo diferentes estudios, tenemos diferentes también terapias, por decirlo así, para tratarlo y de esta manera evitar que ese virus vaya a provocar una alteración en el cuello que pueda originar un cáncer. También dentro de los factores de riesgo que podemos tener son los antecedentes sexuales de la mujer, en este caso mujeres que han tenido un inicio de vida sexual en menos de 18 años. Recordemos que a los 18 años aún nosotros no hemos alcanzado nuestra madurez en nuestro órgano, y estas células del cuello pues están como más susceptibles a poder adquirir este virus y de esta manera pues poder progresar a una lesión. También otro factor de riesgo es tener múltiples parejas sexuales. También tener una pareja con alto riesgo. A veces podemos tener nosotras solo una pareja sexual, pero esa pareja puede tener múltiples parejas y ese es un factor de riesgo para nosotros. Algo importante también, que igual lo mencionamos cuando hablamos del cáncer de mama, es el tabaquismo. Entonces se ha encontrado que el cigarrillo va a tener sustancias que son cancerígenas y estas sustancias pueden ir a actuar a nivel del cuello uterino y empezar a hacer mutar las células y provocar una alteración en ellas. Otros factores de riesgo puede ser la infección por clamidia. La clamidia pues es una bacteria que puede ser también adquirida a través de las relaciones sexuales y hemos encontrado ya en estudios que la clamidia va a propiciar el ambiente adecuado para que el virus de papiloma se desarrolle y pueda empezar a provocar una alteración en las células. La verdad que son muchos los factores de riesgo, pero creo que dentro de los más importantes también cabe mencionar lo que es la multiparidad. Las mujeres que tienen muchos partos, ¿verdad? Muchos embarazos y muchos partos que llegan a término, con cada embarazo y con cada parto, la mujer pues va a tener lesiones a nivel de su cuello, que esas lesiones pues en un momento del parto el cuello pues queda lastimado, maltratado después de haber tenido un parto normal y ese cuellito pues puede quedar susceptible a adquirir estos tipos de infecciones y de esta manera pues ser un factor de riesgo para un cáncer cervicuterino. Lo otro también en las mujeres embarazadas, recordemos de que ellas su sistema inmunológico se encuentra un poco bajo, por lo mismo lo que es el tiempo normal pues de su embarazo. Entonces al tener un sistema inmunológico bajo también ella está como más susceptible a adquirir cualquier tipo de infección, incluyendo el virus de papiloma humano, que con el tiempo puede progresar a una lesión. Y algo muy importante en nuestras mujeres, ¿verdad?, en lo que es Latinoamérica, es la situación económica. Tenemos muchas mujeres, ¿verdad?, que viven en zonas muy aisladas, retiradas, que tienen poca accesibilidad a los medios a todos los centros de salud, a las clínicas, y de esta manera pues son mujeres que muchas veces pues no acuden a su chequeo ginecológico, tienen múltiples partos, y cuando las logramos contactar o ella logra salir, ¿verdad?, y lograr hacer su chequeo ginecológico, ya esta mujer puede tener ya una lesión a nivel de su cuello que muchas veces es avanzada en la mayoría de casos.
Son muchísimos los factores que usted nos menciona e incluso me parece alarmante el saber que, el escucharla decir que son muchos más los que faltan.
Así es, también Miriam, tenemos que hablamos también en lo que era el cáncer cervicuterino y el uso prolongado de tratamientos hormonales, recordar que habíamos hablado de un efecto acumulativo en ellos cuando hablamos de cáncer, pero también se ha visto en el caso del cáncer cervicuterino cuando ya se utilizan estos métodos anticonceptivos hormonales por mucho tiempo, se habla así más de 10 años, ¿verdad? Por eso la mujer tiene que ir a su chequeo ginecológico, estarse revisando, estar en coordinación con su ginecólogo de cabecera y ver, pues, estar cambiando el método y ver cuál es el más adecuado. También las hormonas se ha visto que pueden provocar cambios a nivel de las células del cuello del útero y las pueden hacer como susceptibles, más susceptibles a que el virus pueda llegar ahí y alojarse y empezar a provocar alteraciones.
Por lo visto son muchos cuidados los que tenemos que tener las mujeres para poder prevenir el cáncer cervicuterino. Es bastante alarmante, la verdad, al menos para mí. Y me gustaría que nos ayude a comentarle a la gente cuáles son esos síntomas que las mujeres podrían presentar para poder detectar un cáncer cervicuterino, ya sea en primera etapa o cuando ya el cáncer está un poco más avanzado.
Sí, bueno, generalmente en un inicio pues no hay síntomas, generalmente los síntomas pueden estar ya cuando ya puede haber una lesión a nivel del cuello, sin embargo hay algunos alertas que podemos encontrar, Por ejemplo, si empezamos a tener muchas infecciones vaginales recurrentes, normalmente el patrón de comportamiento de las infecciones es tener de 2 a 3 episodios de infecciones vaginales en un año. Pero si ya tenemos mujeres de que acaban de cumplir un tratamiento para alguna infección y a los 15 días otra vez está con el proceso infeccioso, entonces ese es un alerta, ¿verdad?, para que esta mujer, aparte de hacer su Papanicolaou, hacer otros tipos de estudios y descartar que pueda estarse desarrollando ya algún problema a nivel de su cuello uterino. También cuando hay muchos procesos inflamatorios que reportan los Papanicolaou, eso también es una alerta. Ya ahora en la actualidad, si ya tenemos 2 o 3 Papanicolaou con inflamación, ya también pues una indicación de hacer otro estudio más especializado que se llama colposcopía para descartar que el virus de papiloma humano pueda estar alojado debajo de esa célula inflamada o se pueda estar dando ya una alteración a nivel del cuello del útero. Ya en estados un poco más avanzados, ya de lesiones, ya podemos tener sangrado de la mujer que normalmente pues viene en nuestro ciclo menstrual, dura nuestros días normales, que puede ser hasta de 5 a 7 días máximo, pero vemos mujeres que están teniendo mucho sangrado entre una menstruación y otra, entonces ya eso puede ser un alerta, entonces hay que ir también a revisarnos y ver ese cuello del útero, ver si todo está bien y que no sea un sangrado que sea procedente de esa área. También mujeres que tienen sangrado después de sus relaciones sexuales. Anteriormente nunca habían presentado eso y de pronto empiezan a tener sangrado. Mucho dolor, mal olor también que salga por nuestra vagina, ¿verdad? Que puede ser incluso con características purulentas. Entonces ya esos son signos de alerta que debemos de tomar en cuenta para acudir a nuestro chequeo ginecológico.
¿Existe algún tipo de rango de edad en que las mujeres podrían presentar síntomas o podrían padecer cáncer cervicuterino?
Bueno, se encuentra que el cáncer cervicuterino pues se da en la edad fértil, en el periodo en que todavía la mujer pues está teniendo su vida sexual activa, está teniendo su embarazo, que normalmente puede ir desde los 15 hasta los 40, 38, 40 años en el periodo en que todavía la mujer está menstruando, incluso hasta los 45 años, ¿verdad? Que aún está la menstruación, pues es el periodo en que ella puede aparecer con una lesión porque está teniendo igual sus regiones sexuales.
¿Quiere decir que una mujer que ya no esté menstruando no tiene posibilidad de padecer de este tipo de cáncer?
Sí, se puede presentar, ¿verdad? Pero recordemos de que ya va a tener muchas cosas que ya no van a tener, que ya no va a tener como factores de riesgo. Por lo menos, por ejemplo, ya no va a haber el efecto de las hormonas a nivel del cuerpo. Generalmente las mujeres ya cuando van entrando a la etapa del climaterio, pues muchas veces ya no tienen una vida sexual tan activa, ¿verdad? Que es otro de los factores de riesgo. Pero sin embargo, mientras la mujer esté teniendo su pareja sexual, e incluso pues aunque no tenga una vida sexual activa, pues tiene que estar acudiendo a su chequeo ginecológico. Pero el grupo etario más importante que puede presentarse el cáncer va a ser desde los 15 hasta los 45 años de edad. Entonces no significa que la menopausia pues esté exenta, sino de que ya hay otros factores que ya pueden disminuir ese riesgo. Y va a depender también de que si la mujer pues se hace su chequeo rutinario o no, ¿verdad?
Ahora que ya nos estuvo explicando un poco sobre cuáles son los síntomas, cuáles son las causas, a qué edades podríamos presentar este tipo de cáncer, me gustaría que nos mencione qué tipo de cáncer existen, qué tipo de cáncer cervicuterino existen y cómo podríamos nosotros diferenciarlos, cómo le podríamos explicar a la gente cómo diferenciarlos.
Bueno, generalmente pues el diagnóstico se hace principalmente a través de ya estudio de patología, el tomar una muestra a nivel del cuello cuando encontramos una lesión y se manda pues al patólogo y pues en el cáncer pues existen, como cáncer cervicuterino pues existe solo un tipo de cáncer. Lo que hay sí son las lesiones precancerosas que podemos detectarlas a tiempo. Por ejemplo, tenemos 3 niveles de lesiones precancerosas que pueden aparecer antes de que se desarrolle un cáncer. Y estas pues generalmente son las que se llaman lesiones intraepitelial de bajo grado o lesiones de bajo grado, dependiendo del nivel celular que te ha afectado el cuello, y dependiendo de esa manera también vamos a hacer los diferentes tratamientos. Pero ya digamos, ya como un cáncer como tal, pues va a ser una lesión que va a estar a nivel del cuello, que ya pues muchas veces, dependiendo del estadio en el que está, pues va a tener diferentes tipos de tratamiento, como puede ser uno quitar el útero, otros pues ya a veces cuando ya está avanzado, ya en el estadio 3, pues ya es un estadio avanzado. Entonces ya en estos casos lo que se hace, pues ya son tratamientos de radiaciones, principalmente, ¿verdad?, quimioterapia en momentos, dependiendo pues del grado de afectación de los órganos y del cuello que se encuentra en el momento de ser evaluado por el oncólogo.
Y sobre todo esto, ¿hay lugares en Nicaragua donde las mujeres puedan acudir y recibir atención gratuita para poder detectar cualquier anomalía de este tipo de cáncer? Menciónenos un poco sobre esto.
Sí, hay muchos lugares. Por ejemplo, tenemos nuestros centros de salud, ¿verdad?, donde ellas pueden tomarse con una simple toma de muestra de Papanicolaou, podemos detectar células que pueden estarse alterando a nivel del cuello del útero, y estos pues son estudios que son gratuitos. También pues existen diferentes organizaciones y fundaciones que trabajan pues en lo que es la atención de las mujeres. Por ejemplo, nosotras en el caso de Fundación Asmucan, que es la fundación donde yo laboro, pues ahí nuestro trabajo también es la prevención del cáncer cervicuterino, donde igual, ¿verdad?, no se les cobra, no hay ningún cobro por la toma de la muestra de Papanicolaou, y pues como te decía, pues es una de las herramientas que tenemos, ¿verdad?, sencilla, de bajo costo, que podemos utilizar para detectar cualquier lesión.
Me parece importante hablar de estos temas porque considero que no todas las mujeres, no toda la población en general, conoce sobre este tema y sobre los factores de riesgo que existen. Incluso creo que hay cierto desconocimiento en que el cáncer cervicuterino es la principal causa de muerte en las mujeres a nivel mundial y en Nicaragua. Entonces, ¿cómo podríamos nosotras explicarle a las mujeres de la importancia de acudir a un médico para poder diagnosticar cualquier anomalía de este tipo de cáncer? Recuerdo que en el podcast anterior hablábamos de que existe cierto temor en las mujeres al momento de acudir al médico, o pena. ¿Podría ser que en este tipo de cáncer también exista este mismo temor o esta inconformidad? Usted, que está más familiarizada con la atención hacia las mujeres en estos aspectos, ¿podría explicarnos si esto es verdad, es una realidad en las mujeres o no es así? E igual, decirnos cómo podríamos alentar a las mujeres para que puedan acudir al médico y hacerse los distintos chequeos.
Sí, bueno, lo primero, pues, como tú mencionas, es cierto, igual como en el caso del cáncer de mama, que las mujeres, por temor a que se les encuentre algo, a que se les diga que tiene algo malo, ellas no acuden a la consulta ginecológica. Entonces, una de las primeras recomendaciones sería, pues, vencer esos miedos y acudir a la consulta ginecológica para su chequeo y toma de muestra de Papanicolaou. Otra de las recomendaciones que daría es quitarnos la idea. Hay muchas mujeres que a veces dicen, pero yo solo tengo a mi marido, ¿verdad? Y pues está bien, ella solo tiene una pareja, pero ella no sabe el comportamiento que tiene su pareja sexual. O también mujeres que muchas veces ya le han quitado su útero por otras causas, por mioma, por sangrado, y a veces estas pacientes no acuden a hacer su toma de Papanicolaou y están siempre pues teniendo una vida sexual o han tenido pues su pareja. Entonces recordemos que en el caso del virus de papiloma humano, nosotros somos infectadas por el virus y el virus no se cura, el virus queda en nuestro cuerpo latente, y aunque incluso no tengamos una vida sexual activa, el virus se puede activar en cualquier momento y puede empezar a alterar la célula, y es a través del Papanicolaou que nosotras nos podemos dar cuenta. También otra cosa importante es quitar ese miedo de que las mujeres tienen que el pap duele, que me sacan la matriz, o sea, quitar todos esos mitos, todas esas cosas que no son reales, y hay que pues acudir al chequeo ginecológico principalmente, ¿verdad?
Muchas gracias, doctora Patricia, por haber estado con nosotros en este programa una vez más, y Muchísimas gracias por habernos explicado a todas y a todos sobre este tema que es muy importante para todas las mujeres. Y recordar lo que usted nos comentaba al inicio, de que todo cáncer tiene cura si es detectado a tiempo. Gracias por compartirnos su conocimiento. Nunca es demasiada información. Siento de que hoy aprendimos muchísimo con usted. Y nuevamente mencionar mi profundo agradecimiento por habernos acompañado. Espero que pronto podamos tenerla de regreso.
Bueno, muchas gracias, Miriam, y siempre pues estamos aquí pues dando información a nuestras mujeres y siempre recomendándoles acudir a su chequeo ginecológico, quitar todos esos mitos y todos esos miedos, porque el cáncer lo podemos detectar a tiempo y se puede curar. Y ya si lo detectamos más avanzado, ya las oportunidades y la sobrevida disminuyen. Entonces, quitémonos esos miedos, que es lo más importante.
Ahora, ustedes, queridos amigos y amigas que nos escuchan desde casa, muchísimas gracias por habernos acompañado hasta el final de este podcast de Onda Local, que siempre hacemos con mucho amor y cariño para todos y todas ustedes. Pueden escuchar todos nuestros podcasts todos los días de lunes a jueves a las 9 de la mañana y escuchar los que hemos publicado con anterioridad, que están cargados de mucha información de su interés. Un saludo y un abrazo hasta sus casas. Les esperamos mañana a la misma hora.
Si te gustó el podcast, compartilo. Y si quieres saber acerca de otras noticias, seguinos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web www.ondalocal.com.ni.